Las 12 horas.
Radio Universidad de Chile presenta Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Fresia Soltoff y Alejandra Becerra. Este espacio es presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1905, y restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.
¿Cómo están? Bienvenidos a Gente al Día, viernes 30 de junio ya, terminando un mes, casi entrando al segundo semestre. Se vienen, les decíamos, varios hechos importantes, en las primarias de este fin de semana, en lo deportivo, la Copa Confederaciones. Ya la próxima semana empiezan a salir muchos estudiantes de vacaciones de invierno, también universitarios, y comenzamos con todo ya la segunda etapa de este año 2017. ¿Cómo estás, Alejandra Becerra?
Hola, Fresia, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, hoy harta noticia este día viernes y con unos cielos completamente despejados, que es lo más agradable aquí en la región metropolitana. Tenemos una temperatura de 16,6 grados, una humedad del 45%, y fíjate tú que se espera una máxima de 22 grados. Mira qué agradable.
Está absolutamente primaveral. Le dicen el veranito de San Juan a estos días, que ahora a lo mejor se retrasó un poco, pero nos ha tenido con temperaturas muy agradables, con un sol aquí por lo menos en la zona centro, con un sol amigable, que si bien se empieza a poner un poquito más frío durante la tarde, ayuda también a la contaminación estos días, pero han sido días balsámicos en torno a las bajas temperaturas que ha predominado en esta época de otoño-invierno.
Y a propósito de la roja, la selección chilena se está preparando de cara a la final de este próximo domingo. Juega a las 2 de la tarde con Alemania. Bravo, el capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, el portero, exige que la roja sea valorada y pide que no nos vean como un animal de zoológico, dijo.
¿Y por qué dijo eso?
El capitán destacó las ganas que tiene el equipo para la final de la Copa Confederaciones y aseguró que el miedo lo perdimos hace rato.
Eso es verdad.
O sea, yo creo que en el fondo lo que pide la selección chilena es que se apoye siempre la selección y no cuando les va bien solamente. Y ha sido una de las grandes críticas que ha hecho el plantel el último tiempo. Exigió que el plantel de jugadores que ganó 2 Copa América y que ahora está en la final de la Copa Confederaciones sea valorado, dice, como se merece. Señala textualmente, el medio siempre ve el otro lado de la moneda. Por ejemplo, antes del partido con Portugal se hablaba más de Cristiano que de nosotros, dijo. Antes del partido todos nos preguntaban por él y después nadie lo hizo. Y agregó, falta mirarnos y ver la clase de jugadores que tenemos. Nos falta hablar de nosotros, siempre estamos preocupados de los otros y minimizan lo que tenemos, claro. Ahí por eso es la explicación que él dice, no nos vean como un animal de zoológico, valoren, ¿no?, por lo que hemos logrado y no solamente apláudanos cuando tenemos triunfos.
Bueno, ojalá que nos acordemos si es que no juega bien, porque efectivamente entre los chaqueteros que a lo mejor podemos ser los chilenos, pero que también es algo bien habitual de acordarse de las personas cuando están haciendo una buena actuación. Esto en lo deportivo, por cierto. Además, se viene un partido muy, muy intenso, casi a lo europeo, el próximo domingo a las 2 de la tarde, con Alemania, que finalmente terminó goleando a México, otra vez al equipo azteca. 4-1 fue el resultado final ayer del equipo germano contra los latinoamericanos. Había hartas ganas de los hinchas nacionales de tener a lo mejor una final latinoamericana. Para otros era mejor una final a lo grande con Alemania, con el campeón del mundo, porque dicen, bueno, lo que hablábamos con Claudio Medrano, sin ir más lejos, hoy día también seguramente lo vamos a estar hablando con él. Un equipo, por ejemplo, que juega como Alemania, que es el campeón del mundo, exige también a nuestros jugadores jugar tan lindo como ellos lo saben hacer, porque también se van poniendo a la altura, se van exigiendo una vez que están ahí en la cancha.
Y otra de las jugadas que se van a dar este domingo son las jugadas políticas, estas elecciones primarias de Chile Vamos y también del Frente Amplio. Anoche hubo cierre de campaña de los candidatos a la presidencia. Por ejemplo, Piñera se reunió con adherentes en su comando. Se había barajado la opción de una actividad en la Florida, sin embargo el expresidente Piñera optó por un acto en su comando. Hasta la sede de Las Condes llegaron cerca de 400 adherentes. La ex primera dama Cecilia Morel abrió la jornada con un discurso.
Sí, llama la atención, Ale, que siempre los cierres de campaña son tan masivos, sí, o eran tan masivos. Unos hablaban de cierres de campaña, claro, a lo mejor estos son cierres de campaña para primarias, que lo hemos dicho también, son elecciones más acotadas, pero demuestra y deja en evidencia de alguna manera que tampoco son tan masivas las preferencias de uno u otro candidato para hacerlo de manera tan íntima, con colaboradores más cercanos, con alguno que otro adherente, no abriéndose a la posibilidad de lugares abiertos, con la excepción de Beatriz Sánchez, sí, que lo hizo en Valparaíso.
Exacto.
Pero en general, hacerlo en Club Providencia como Felipe Kast, hacerlo en su comando de Sebastián Piñera. Osandón, ¿dónde fue su cierre?
Osandón se reúne con colectiveros en la Florida.
Ah, claro.
Claro, a diferencia de sus contendores que realizaron actos en la noche para cerrar su campaña.
Como para desmarcarse además,
sí,
un poco de...
él realizó una actividad en la mañana.
Y desmarcarse además de la cosa macro y decir nosotros vamos a estar enfocados a que se regularice un tema de transporte, que ha sido a lo mejor la preocupación. Y por otra parte, Mayol, que en su afán a lo mejor de descentralización, su mensaje de cómo lo hacemos, sí, bueno, se fue al lugar más al sur del mundo,
a Punta Arenas.
También de una manera íntima. Entonces hay un cierre de campaña que efectivamente va demostrando que las fuerzas no son tan fuertes a lo mejor para arrastrar o llenar estadios completos y como uno vio, sí, en alguna oportunidad de la historia política de Chile.
Oye, me llamó la atención este cierre de campaña de Beatriz Sánchez. Estuvo en vivo con la banda Silvestre,
sí,
la banda que acompañó durante toda la campaña a Michelle Bachelet.
Exacto. Bueno, y además acompañada absolutamente por Chart.
Sí, el alcalde de la
comuna. El que a buena sombra se cobija, como es el dicho. ¿Por qué? Porque finalmente sabemos que Chart fue una sorpresa en las elecciones de alcalde el año pasado. ¿Y cómo, qué arrastre ha tenido? Beatriz también vivió en la región de Valparaíso, en Viña particularmente, pero también tiene un lazo, y acompañada siempre por Giorgio Jackson y Boric, que tuvieron un rol absolutamente protagónico en la última franja. Las últimas franjas fueron ayer,
sí,
en la noche, y la de Beatriz Sánchez era bien llamativa porque hablaba Sánchez, Jackson, Boric, Sánchez, y así, y se iban dando. Entonces al final
bien crítico
eran como... Sí, pero al final, claro, no se pone a pensar aquí quién es la candidata. Eran como tres candidatos cerrando una campaña. De manera bien, sí, bien equilibrada hablaban los tres. Pero bueno, todo con un cierre de campaña que era llamativo, por decirlo menos, por el contexto en que este se realiza.
Bueno, y otro un cierre de campaña poco tradicional tuvo también Felipe Kast.
Claro, que decíamos que el Club Providencia,
sí,
dice que era una cena familiar
en el Club Raro. Providencia para concluir la etapa de la campaña primaria, y durante el mensaje que dio a sus adherentes insistió en la idea de una primaria limpia y llamó a conseguir un triunfo el próximo domingo.
Claro, es curioso este fenómeno. Claro, a lo mejor es producto de la misma campaña, pero podrá ser que no quieran arriesgarse a que no llegue gente, porque a lo mejor no todos pueden llegar con buses como se hace antaño para los mensajes presidenciales. Y con polémica también, porque ahí hay un candidato del otro frente, de la nueva mayoría, Alejandro Guillé, que se mandó, dicen algunos, un Guilleri cosas. Él llamó a hacer bien el asado,
a pasarlo bien,
a dormir siesta.
Y no participar de los comicios de este domingo.
Claro. Que a su, ahora después Carol Cariola, que es su vocera, decía que no se había querido decir eso propiamente tal, que sus adherentes no fueran a votar porque no están dentro de las primarias.
Claro, y que en el fondo el sentido de sus declaraciones tenían que ver con el respeto que debían tener sus adherentes a las otras candidaturas que se miden en primaria. Esa fue la explicación que se dio desde el comando.
Claro, la explicación que se dio desde el comando después de las palabras del propio candidato. Entonces era como curioso. No los voy a alentar que vayan el domingo a votar. Y Sebastián Piñera, Carolina Goic, de pasada también, cuestionaron los dichos del senador por Antofagasta, porque claramente, más allá de que ellos no estén no puedes llamar, si eres candidato a la República, a la presidencia de la República, a no votar. Así que ahí se abrió otra nueva polémica y aparece Guille, porque claro, estaban como desaparecidos estos días. Claro.
Pero sería extraño que él llamara a votar también, porque se supone que los adherentes de él, o los independientes a los cuales ellos apelan, no debieran votar ahora.
Es que no tiene que ver solo con sus adherentes, creo yo. Yo creo que es una señal política más democrática de la que puede leerse.
Sí.
Entonces,
sí.
Carolina Goich dice, claro, ahí ella también aparece y llamando a votar, porque claro, va de ahí, de lo que se salga el domingo, van a salir las preferencias de mucho electorado. Entonces sería súper sesgado decir, ah, no, ustedes no, entonces no, pues nadie vote. No. No, pues yo creo que es democrático, cada uno vota porque si les conviene o no les conviene, si yo estoy con uno de estos dos bloques, si no me, efectivamente me quedo haciendo el asado porque estoy esperando noviembre, pero
claro,
pero para ser candidato a la República también decir, bueno, en un acto democrático, si ustedes tienen sus preferencias, bienvenidos sean, porque ellos van a ser nuestros contendores, en un discurso a lo mejor más altruista, más de estadista, pero con este tipo político que no llamen porque yo no estoy, entonces tampoco hay por dónde mucho a lo mejor no elegir, pero ver dónde está la diferencia de los discursos.
Y es justamente eso lo que temen quienes se miden en primaria este domingo, que sea muy escasa la participación a propósito de la final de Chile en la Copa Confederaciones. El ex presidente Sebastián Piñera, candidato también nuevamente a la presidencia, reduce sus expectativas de participación en las primarias de este domingo. Aunque insiste en que la meta es conseguir 1 millón de votos, reconoce que el fútbol va a afectar indudablemente la participación.
Oye, sí, en... Yo creo, por ¿cómo ves tú el escenario? O sea, que
yo creo que está dividido, porque hay gente que la verdad no le interesa, simplemente no le interesa.
No, de todas maneras, pero...
Y para ellos es más importante...
Pero en lo macro, yo creo que los más perdedores acá van a ser los que tienen más... o eran los preferidos.
Sí, pues eso se especula, ¿cierto? Que Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez iban a ser los más perjudicados con esta
barca. Porque como los dan por ganadores,
sí, claro,
entonces los otros ahí
la gente se confía.
Sí. Es heavy, iba a decir.
Vamos a ver qué pasa.
Día viernes.
Hoy el próximo lunes vamos a tener entonces novedades respecto de qué es lo que sucede con esta primaria y bueno, y vamos a tener resultados también en el fútbol.
Oh, ojalá que lleguemos vestidos de roja. Hagamos apuestas. Lleguemos de rojo el lunes.
Ya, lleguemos de rojo ahí.
A nadie le importa, sí, pero... Oye, ¿salió cifra de desempleo?
Sí, salió la cifra de desempleo, fue de 7%. Esto representa un aumento de un 0,2% respecto de un año y de 0,3 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior. ¿Qué es lo que significa este 7% de desempleo en el país? Es la quinta alza consecutiva y la mayor tasa de desocupación del país desde el año 2016, cuando había alcanzado un 7,1%. Ahora hubo indudablemente un alza en la tasa de desocupación y fue como consecuencia de que un menor incremento de los ocupados y un aumento en la fuerza de trabajo. Según por categoría de creación de empleo, digamos, los asalariados crecieron un 1,2%, mientras que los cuenta propia, 3,8%.
Ahí, va subiendo y subiendo, que ha sido también la tónica de cada vez que aparece esta cifra de desempleo. Finalmente vamos viendo que el desempleo por cuenta propia también crece. Y en este trimestre móvil marzo-mayo, entonces, llega a un
7%. Ahora, por regiones también hay un desglose de lo que ha sido el desempleo en el último periodo.
Exacto, en Antofagasta, por ejemplo, 8,9 sube, ahí también está el efecto
minero
que ha sido innegable durante todo este primer semestre, o trimestre en realidad, que es lo que se está midiendo, también en Atacama 7,5, ya en Coquimbo empieza a, bueno, igual es notorio un 7,7, en Valparaíso 8,3.
Sobre el promedio.
¿Y por qué será en la región de Valparaíso? Ahí el puerto, bueno. Bueno, vamos a escuchar después los expertos que dicen región por región. La Araucanía, un 7,8, que son las regiones que registran alta tasa de desempleo, sumando, por cierto, a la región metropolitana.
Y esta mañana hubo nuevamente, 4 horas después de que fue desalojado, de alumnos del Instituto Nacional volvieron a tomarse el establecimiento ubicado en Santiago Centro. Aseguraron que la motivación de la nueva toma es que la semana pasada los estudiantes habían votado y validado esta forma de movilización. Cuando Carabineros ingresó al lugar, se encontraron efectivamente daños al interior del recinto, como rayados, basura. Todas materias que está investigando la policía y principalmente el municipio de Santiago, quien ha sido bastante polémico con esta medida de que, digamos, los apoderados se hagan responsables de los daños.
Quiebra, rompe paga. Quiebra paga, es decir, rompe paga, y que finalmente los menores de 18 no pueden hacerse cargo por un tema legal, entonces ahí están los padres, y que ha sido cuestionado por varios de ellos. Claro.
Este establecimiento, el Instituto Nacional, se mantiene tomado hace varias semanas y no será utilizado como sede de votación en las elecciones primarias de este domingo.
Bien, tenemos entonces muchísimo que revisar hoy en Gente al Día.
Pasó un día.
En los recuerdos de este 30 de junio, con el que vamos a comenzar, es un recuerdo triste, porque en junio del año 2000, en el festival danés de Roskilde, 9 personas murieron como consecuencia de una avalancha durante la actuación de este grupo que escuchamos, de Pearl Jam. El grupo nunca pudo olvidarlo. Esa madrugada, y la noticia se fue extendiendo como un rumor al que nadie quería dar crédito.
Claro, porque varias personas han muerto, según se confirmaba por los medios locales, entre un confuso trajín de ambulancias, policías y sirenas. Pearl Jam era uno de los cabezas de cartel de este festival, junto a The Cure, Oasis, Iron Maiden, etcétera, etcétera. Aquella lluviosa noche, el festival danés, uno de los más grandes y mejor organizados de Europa, vivió su mayor tragedia.
Aquí el accidente cambiaría la seguridad de casi todos los festivales europeos, pero el dolor de aquella noche marcaría el futuro de la banda. Por eso se recuerda este 30 de junio esta avalancha que dejó a 9 personas fallecidas y que estaban presenciando un concierto de Pearl Jam. Philip Hansen Anselmo nació hoy en 1968, más conocido como Phil Anselmo, un vocalista, músico estadounidense de Kia, de la banda de groove metal Pantera. Ha estado involucrado en muchos otros proyectos musicales, siempre relacionado con el heavy metal, pero en la actualidad su principal proyecto es su grupo de sludge doom metal Down, en el que trabaja activamente. También está trabajando en un proyecto secundario. Arson Anthem posee y dirige su propio sello discográfico de Housecore Record, dedicado a sus proyectos secundarios, y también a publicar álbumes de otros en los que él cree.
Exacto, estuvo envuelto en la escena del heavy metal de New Orleans desde los 14 años, desde principios hasta finales de los años 80. En 1987, a los 19 años, realizó una prueba para el grupo Pantera, no muy conocido por aquel entonces, que buscaba un nuevo vocalista. Todos los miembros del grupo afirman que saltaron chispas cuando tocaron juntos y que fue simplemente mágico.
Call up, El 30 de junio de 1980, el grupo Queen publica su octavo disco de estudio, The Game. El disco se convertirá en su único número uno en álbumes en los Estados Unidos, y en él, y en este disco, contiene clásicos.
Claro, como Another One Bites The Dust.
Another One Bites The Dust. Que no lo pude decir rápido, pero la canción. Pero la canción es súper oreja esa, y además una emblemática de Queen. Y Crazy Little Thing Called Love, que fueron número uno también en el país norteamericano. Esa es una de las clásicas de Queen, que lo recordamos hoy por haber llegado al número uno un 30 de junio de 1980. ¡Ay, oh, qué lindo! 30 de junio de 2007, R.E.M. toca 5 noches en el Teatro Olímpico de Dublín. Aprovechan para presentar canciones de su próximo disco, Accelerate. 30 de junio de 2007, recordamos a este grupo, R.E.M. Sometimes everything is wrong. No es musical lo que recordamos este 30 de junio, pero los conmemoramos a estos chicos buenos. Mira. Escuchemos a Sexual Democracia. Su historia en Chile comienza en Valparaíso en 1951, cuando se forma el primer cuerpo de bomberos voluntarios del país. 1851.
Más atrás. En los años siguientes se formaron nuevos cuerpos en otras ciudades de Chile con el fin de proteger a la ciudadanía de posibles desastres.
Como una necesidad de organización, en 1970 se fundó la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, que une a todos los cuerpos de bomberos de Chile del norte al sur.
Claro, ya en el 1988 se crea la Academia Nacional de Bomberos, que procura enseñar a sus integrantes los métodos más modernos para que puedan responder de forma más profesional a diversas emergencias.
La labor de bomberos de Chile sigue siendo voluntaria, a diferencia de otras partes del mundo. De hecho, ha sido siempre una de las polémicas, Ale, sobre todo en el último tiempo, cuando hemos sido testigos de estos incendios forestales voraces, sobre todo en la época estival. Bomberos reconoce un déficit de 6.000 millones en más de 100 compañías tras los incendios forestales. Es una noticia muy, muy reciente que aparece, de hecho, hoy en la prensa, porque la institución está trabajando con la Subsecretaría del Interior para la restitución de recursos. El presidente nacional de la entidad sostuvo que los carros, que los equipos quedaron además con daños más allá de lo que ellos intentaron y han intentado, por lo menos los últimos daños, 2 años, combatir en los bosques de nuestro país.
Tendencias al día.
2:24. Hemos conocido durante este último tiempo un incremento sostenido de la llegada al país de médicos extranjeros, principalmente colombianos, ecuatorianos, venezolanos. Sea por una razón política o por lo que sea, es una realidad que como país debemos enfrentar. De hecho, en 5 años podrían llegar al país, según estimaciones que se manejan, alrededor de 2.700 médicos venezolanos. Esto es una situación que podría, en definitiva, paliar el déficit de médicos que hay principalmente en el sector público. Pero también hay otro tema. Se le están otorgando los permisos para que ellos puedan trabajar acá en nuestro país como médicos. Se lo preguntamos a Juan Carlos Riera, presidente de la Asociación de Médicos Venezolanos, a quien saludamos aquí en Gente al Día. ¿Cómo está, Juan Carlos?
Buenos días, espero que estén bien.
Juan Carlos, hablábamos sobre el incremento sostenido que ha habido de profesionales venezolanos acá en nuestro país y preguntarle en qué situación están ustedes, cómo está el tema de los permisos para que ustedes puedan trabajar en nuestro país.
Sí, te comento inicialmente que según los registros que maneja la información de extranjería, hasta este momento, en los últimos 2 años, ha habido un incremento de aproximadamente el 140% de llegada de médicos venezolanos. Se estima que en este momento debemos estar alrededor de 1.600, 1.700 médicos en total. Claro, no todos incluidos o incorporados en la salud pública, pero sí ya haciendo las gestiones. Hasta el momento, la mayoría de los médicos venezolanos, y es una de las cosas que vale la pena resaltar, somos la población de médicos que en segundo lugar aprueban más el EUNACOM. La primera población obviamente es el médico egresado en la Universidad de Chilena y seguidamente, por un margen no tan amplio, seguimos nosotros como población que más aprueba el EUNACOM. Eso pues sin lugar a dudas demuestra que el médico venezolano está con todo el deseo y el interés de poder dar cumplimiento a todos los pasos legales para poder ejercer de una forma completa y libre en el territorio chileno.
Doctor, ahora, ¿cuál ha sido la información que ustedes han tenido de la autoridad? Porque por lo menos en las últimas declaraciones de una autoridad sanitaria de nuestro país, en la subsecretaria de redes asistenciales, sin ir más lejos, dice que en esta administración ha existido preocupación porque no hay especialistas en nuestro país. Entonces, difícilmente podrían estar generando políticas que dejen fuera a médicos extranjeros. ¿Ustedes qué información oficial y directa tienen de la autoridad nacional chilena?
Sí, la información oficial que manejamos es que el Ministerio de Salud nos está brindando un apoyo mediante los CEREMI al avalarnos para poder trabajar mientras damos cumplimiento a las exigencias de validación. En este momento en particular hemos tenido una situación compleja para los venezolanos principalmente, porque en Venezuela desde hace muchísimos años existe el posgrado asistencial, que son posgrados que reconoce el Ministerio de Salud, que son avalados por el hospital y por todo lo que es el aparato de salud venezolano, y se entrenan exclusivamente dentro de hospitales que están certificados para tal fin. Entonces, es en lo que equivaldría más o menos acá al adiestramiento en práctica. Lo único que allá en Venezuela se hace son 3 o 4 años, dependiendo de la especialidad, y se hace bajo un contenido programático que entregó la universidad previamente, y se hace con las mismas evaluaciones, presentación de tesis, pero el título, al final del posgrado, lo otorga el Ministerio de Salud. Entonces, es un posgrado que en Venezuela es totalmente válido, sin ninguna diferencia con el posgrado que hace en la universidad. Lo único que en ese caso lo entrega es el ministerio. ¿Qué sucede? CONACEN no había estado o no ha rechazado las solicitudes de los médicos venezolanos que han optado con títulos universitarios, títulos de especialistas asistenciales o no universitarios. Entonces, ayer tuvimos la oportunidad de poder conversar con el doctor Naranjo, presidente del CONACEN, explicarle todos los detalles en cuanto a la a este tipo de posgrados y por qué existen. No sé si tendrás unos minutitos para hacerte un breve resumen para que también tu audiencia pueda conocer el por qué.
Es que, mira, ya estamos casi terminando este bloque, pero quería consultarte, Juan Carlos Riera. Ustedes tienen plazo, entiendo, hasta el 12 de julio para postularse, ¿sí?
Sí, pero el plazo es para aquellos médicos que estaban amparados antes del 2014 y estaban ya contratados por los servicios de salud. Ellos son los que tienen el plazo hasta el 12 de julio. Todos los médicos venezolanos que, o extranjeros que han estado, que ingresaron después del 2015 a los servicios públicos de salud, no tienen el plazo perentorio hasta el 12 de julio, sino hasta que sus CEREMI se venzan. Ellos deben tener ya el proceso de inscripción para que pueda ser renovado el permiso nuevamente. Entonces, hay un error de comunicación de la información y eso generó pues una gran alarma, una alerta en un grupo enorme de médicos, pero ya la doctora Gisela Alarcón aclaró pues la duda abiertamente.
Exacto, que era lo que mencionábamos. Juan Carlos Riera, presidente de la Asociación de Médicos Venezolanos, muchísimas gracias por hablar con Gente al Día.
Y gracias a ti por la invitación.
Buenas tardes.
Y Bozzo es la mejor manera de comenzar a disfrutar este fin de semana, ¿sabes por qué? Porque nuestros chocolates son fabricados con una exclusiva receta de origen europea, pero sobre todo están elaborados con mucho cariño y dedicación, no dejando nada al azar y conservando una selección de los mejores cacaos y productos naturales. Bozzo, un placer único al paladar.
Y qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña, siempre con el barrio y la familia. Restaurante Fuente de Soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Y Spa Salud Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy. Visítala en la Concepción 65, oficina 302 Providencia. O más antecedentes en www.soniafernandez.cl.
El arte conceptual requiere de la iluminación correcta para conectar con el público. Federico Galende enciende una lámpara maravillosa que ilumina a amplios públicos con la obra del Premio Nacional de Artes 2003 con su libro La República Perdida, un ensayo no visual sobre Gonzalo Díaz. La República Perdida, un encuentro con la particular mirada de uno de los artistas más importantes de la escena visual de fines del siglo XX y comienzos del XXI. Un ensayo no visual sobre Gonzalo Díaz, del ensayista y teórico del arte Federico Galende. Otro texto fundamental que puedes encontrar en librerías en nuestra tienda virtual www.universitaria.cl con un descuento especial o visitándonos en Alameda 1050 en la Casa Central de la Universidad de Chile. Editorial Universitaria, 70 años construyendo cultura.
La Facultad de Artes de la Universidad de Chile ofrece durante vacaciones de invierno 2017 cursos de perfeccionamiento docente para profesores de educación básica y media. Historia del arte reciente aplicada a la creación artística en el aula, 30 horas. Herramientas metodológicas en artes visuales para la educación parvularia, 20 horas. Competencias básicas para la enseñanza de la música en la escuela, 20 horas. Diseño de herramientas para la medición cultural en el subsector Artes Visuales, 20 horas. Mayores informaciones en www.formacioncontinua.artes.uchile.cl o al correo formacioncontinuaartes@u.uchile.cl.
Existe una España mediterránea que hoy día vive más que nunca a través de su gastronomía.
Hola, soy Vicente Garrido, chef del restaurante Formentera Las Urbinas 132 de Providencia. Toda mi vida he sostenido mi gran pasión, la alta cocina, y la quiero compartir con vosotros.
En el restaurante Formentera ya es verano. Ven a disfrutar de nuestra terraza climatizada.
Tomar nota de nuestros menús de martes a sábado.
Martes,
lentejas con chorizo a la leonesa. Miércoles,
cocido madrileño. Jueves, merluza en salsa verde.
Viernes, pescadito frito y gazpacho a la andaluza.
Sábado, paella de pescado y marisco.
Y albóndigas, croquetas con jamón, gambas al ajillo, a la alioli, tantas y tantas otras preparaciones.
Restaurante Formentera está ubicado en Las Urbinas 132, Providencia, Santiago.
Teléfono de reservas 250-22-632.
Participa y gana un reloj Calipso del grupo Festina en tu programa favorito del repertorio de Radio Universidad de Chile. Los deportes, gente al día, voces con historia, regresando a casa y entre tú y yo. Envía un WhatsApp con tu nombre completo, Ruth, y tu programa favorito al +56 9 654 30 709. Repito, +56 9 654 30 709.
Desde hoy, la pasión por el tiempo se mide con relojes Lotus. Lotus, la marca de relojes europea perteneciente al grupo Festina. Vive cada segundo con Lotus. El día tiene 24 horas, pero el tiempo es infinito. Lotus, la razón de ser marca líder en Europa.
Ubicado a los pies de nuestro querido Cerro San Cristóbal, se encuentra Hotel Boutique Nativa.
En pleno corazón del barrio Bellavista, podrás disfrutar de una estadía en el Centro Cultural, Gastronómico y Bohemio de Santiago, en un hotel con ambientación única, preparado especialmente para ti.
Es el refugio urbano que te permite escapar de la ajetreada vida de la ciudad.
Hotel Nativa está ubicado en General Ekdal 151, Bellavista.
Reservas www.hotelnativa.com. Teléfono 227324644.
Nativa Hotel Boutique. Un encuentro puede ser casual, pero un momento es para toda la vida.
Gente.
Estamos ya con nuestro invitado, Óscar Rementería, es vocero del móvil del Movimiento de Liberación Homosexual, también vicepresidente de Evópoli.
No, no, por Amplitud.
Ay, de Amplitud, perdona.
Amplitud, pues.
Es que estamos hablando, perdona, es que estamos hablando con Óscar, su salida y toda su trayectoria después de RN. Entonces, como uno se fue a Amplitud y otro Evópoli, entonces me confundí.
Óscar, ¿tuviste cuántos años en Renovación Nacional?
A ver, estuve desde el... Yo creo que estuve del orden de 5, 6 o 7 años por ahí, no recuerdo.
¿Y fuiste ahí presidente de la juventud?
Fui presidente de la juventud de Renovación Nacional en el primer periodo de Carlos Larraín.
¿Qué cambió ahí? Por eso de ahí, cuando hemos hablado con hartos ex-RN aquí en Gente al Día, entonces llama la atención porque muchas salidas, por no decir todas, de las últimas generaciones por lo menos, fueron bajo la administración de Carlos Larraín, que podría a lo mejor agradecerse que han nacido también otros movimientos políticos de centro derecha.
Bueno, sí, lo que pasa es que Renovación Nacional, al momento que yo ingresé años atrás, antes de Carlos Larraín, se caracterizaba realmente porque había una convivencia, entre comillas, entre conservadores y liberales. Eso era verdad.
Ya.
Y habían peleas internas, pero era parte de la democracia interna del partido. Y por eso había mucha gente que le gustaba RN, porque podía tener estas diferencias de opinión. Pero en el momento que llegó Carlos Larraín, es la verdad que tiene una ideología conservadora, desde el Opus Dei, todos lo sabemos, y él puso una pata encima a todos los liberales y eso comenzó con el éxodo.
¿Que eso no tenía que ver con tu homosexualidad? ¿Eso no tenía nada que ver?
No, no.
¿O tú crees que puede haber influido?
Mira, uno nunca sabe la verdad, pues si yo no era tan cercano a él. Después supe que habían comentarios de pasillo sobre mí, qué sé yo, pero la verdad es que yo renuncié porque Carlos Larraín cometió actos de nepotismo. Yo era presidente de la juventud del partido, yo fui electo democráticamente por los votos de los jóvenes del partido, y él en un congreso decidió nombrar a su hijo Manuel Larraín, bueno, tiene tantos hijos, sí. Manuel Larraín, como representante de la Juventud de Renovación Nacional. Algo que a mí me indignó, yo tengo orgullo, tuve sendas peleas con él. O sea, mira, yo me enojé tanto que están todo en el partido nervioso porque nunca me habían visto enojado. Y no era que yo quisiera ir porque era un congreso en Guatemala, yo tenía consejo general del partido ese mismo fin de semana, y no podía viajar, pero yo decido a quién mando, claro, y no iba a mandar al hijo del presidente que nunca había asomado ni siquiera la nariz por la sede del partido.
¿Y eso cómo fue visto por los militantes?
Generó un terremoto, por supuesto que sí. Yo renuncié y se juntó mi renuncia ese mismo día con la de Carlos Cantero. Obviamente recibí muchas llamadas de periodistas, di a conocer mi punto de vista. Carlos Larraín tiene mucha más prensa que yo, obviamente, y él decía que yo casi que me había dado un arrebato porque quería viajar fuera de Chile y no me habían pasado el pasaje. O sea, yo considero que era una inmadurez tremenda lo que él había planteado, porque mira, cuando alguien comete errores, hay que reconocerlo nomás. Pues si yo en la vida, ¿cuántos errores me he mandado? Un montón de condoro, y pido las disculpas correspondientes y no se me ha caído ninguna letra del apellido. Pero Carlos Larraín prefirió inventar, decir que a mí me encantaba viajar, que por eso me había molestado, pero no era así. Ahí en el partido había, yo te decía, no podía viajar ese fin de semana, pero yo elijo a quien mando, y la verdad que habían cientos de jóvenes que se merecían este premio, entre comillas, de ir a representar al partido a Centroamérica.
Y que habían trabajado, quizá, a lo mejor.
Y que habían trabajado mucho, anónimamente, gratuitamente, porque yo incluso cuando era presidente de la juventud no recibía ni uno, era voluntario, creo que ahora están pagando. Pero la verdad que el hijo de Carlos Larraín nunca había asomado ni siquiera, yo no sabía ni quién era esa persona. Y la excusa que me dio Carlos Larraín personalmente por teléfono después de una senda pelea, porque a mí se me paró la pluma y ahí me daba lo mismo que fuera él, ¿no? Era que quería que su hijo comenzara a participar en política y esta era la mejor forma. Che, regio así, po.
Así no.
Regio, po, con un pasaje al extranjero representando un partido que el hijo ni siquiera conocía.
¿Qué iba a hablar?
Pues, claro. Y la verdad que yo tenía todo un proyecto para nuestra representación en ese congreso, porque se juntaban todas las juventudes de centro-derecha, de Latinoamérica, y nosotros queríamos renovar la directiva de esta asociación latinoamericana y queríamos postular a nuestro partido en la presidencia o la Secretaría General. O sea, había un objetivo para poder viajar y qué sé yo. Pero este cabrón obviamente fue a puro pasarla bien, porque nunca se supo nada. Sí, pues sí fue.
Ah.
Es que lo que pasa es que yo me enteré cuando él estaba en el aeropuerto. A mí me ocultaron toda la información. Pero bueno, fueron cosas que pasaron ahí. Presenté mi renuncia, no a la militancia, sino al cargo. Me autoexilié del partido.
Ya, eso, pero ¿tú qué pensaste? ¿Cuánto tomó tu decisión? Porque más que mal era un partido que en el que habías estado hartos años, o dijiste ya, listo, me voy, y de ahí vino amplitud, y ¿cómo nace?
No, yo soy súper responsable. Yo la verdad que tomé harto caldo cultivo todo el día antes de tomar la decisión. Le di a Carlos Larraín un ultimátum, que a mí, como le digo, andaba con la pluma parada, así que le eché la caballería encima y le dije, si en tantas horas su hijo no se baja del avión, y me da lo mismo, le dije, me da lo mismo, devuelve el avión, pero si su hijo no se baja del avión, yo renuncio. Y no lo cumplió, y bueno, renuncié. Claro que después me empezó a llamar, que él nunca lo va a reconocer, que Oscar, juntémonos a conversar, cuando recibió mi carta. Juntémonos a conversar, que no sea tan extremo. Yo recuerdo que al día siguiente era el Consejo General de Renovación Nacional. Yo obviamente no fui, porque al presentar mi renuncia dejé de ser miembro del Consejo. Lo que sí, me reuní con el hermano del alcalde Osandón. Se me fue el nombre. Es presidente del Instituto Libertad. Ignacio.
Sí.
Bueno,
Manuel.
Pero es el hermano del Coto Sandón, del senador.
¿Que es del instituto?
Que es el presidente
Roberto,
del instituto. Roberto Sandón, mira qué buena memoria. Sí. Nos juntamos al día siguiente a almorzar y él me pidió que no renunciara porque yo había hecho un buen trabajo. Como nunca teníamos 50 militantes de la Juventud de Renovación Nacional en la Universidad de Santiago. O sea, ¿cuándo? Pues ni hoy, nada. En la Universidad de Chile éramos un movimiento bastante emergente, para qué decir en la Universidad Católica. Entonces, yo le había dado mucha importancia a los movimientos estudiantiles y eso se había notado, y como uno hace un buen trabajo, la gente que es objetiva lo reconoce, y él me pidió que volviera, que no renunciara, que él iba a hablar con Carlos Larraín por el error que había cometido, pero la verdad que yo, mis renuncias no son con elástico, y si yo presento, yo tomo una determinación, lo hago en plena conciencia, y no iba a volver.
Tú sabías que no era con elástico la cosa.
No era con elástico, y para mí era, era una lección que tenía que aprender Carlos Larraín, que no se lo olvidara nunca más. Y no me cabe la menor duda que los presidentes de la juventud que siguieron nunca tuvieron problemas con él, porque él ya tuvo un problema con uno que le costó pesado. O sea, ese mismo día en el Consejo, la mitad de las preguntas de los periodistas eran por mi renuncia.
Claro.
Entonces, bueno, las cosas pasan por algo. Yo igual estaba percibiendo un avance muy conservador al interior del partido, me estaba desilusionando bastante. Me autoexilié, me fui al mundo privado.
¿Ahí qué hiciste?
Estuve trabajando en una empresa internacional. Yo soy geógrafo, acá sí. de la Chile. Estoy terminando mi magíster en urbanismo también acá en la Universidad de Chile. Y soy ahora profesor en la Universidad de Chile. Pues hago clases de diversidad y políticas públicas en el Instituto de Asuntos Públicos. Así que tengo la camiseta azul puesta.
Y más encima acá, o sea, en tu alma mater.
Y más encima en mi alma mater ahora en la radio.
Oye, Oscar, preguntarte respecto a tu trabajo en el móvil. Ayer conocimos una información sobre el proyecto de matrimonio igualitario que va a ingresar finalmente, y debía ingresar en junio al Congreso, pero va a ingresar en agosto. Y esto fue un acuerdo entre el móvil
y el Estado.
Y el Estado, claro, porque quieren que esté la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El secretario ejecutivo, sí. Hay tres razones. Hay tres razones bien puntuales por las cuales acordamos aplazarlo. Ya el compromiso original era el 30 de junio más tardar, pero no se han hecho la suficiente cantidad de reuniones con todas las organizaciones de la diversidad sexual, y nosotros creemos que un proyecto que tiene que ir validado por todas las organizaciones, no puede faltar ninguna. Y no han podido participar todas, entonces preferimos que participen todas. Por otro lado, el mediador de este acuerdo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y de acuerdo a la agenda del secretario ejecutivo de esa comisión, va a estar libre en agosto. Y nosotros queremos que obviamente esté presente para este acto. Claro. Porque la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que esta es la solución amistosa más completa a nivel mundial que se ha dado. Porque deja satisfecha a ambas partes en un 100%. Entonces consideramos muy importante la presencia de él.
Ahora, ¿tú crees que haya luz verde considerando que queda tan poquito tiempo de gobierno, que en agosto ya van a tener casi 7 meses?
Sí.
¿O 6 meses?
Bueno, nosotros somos realistas. Y nos interesa que el gobierno cumpla su compromiso de enviar el proyecto de ley, un proyecto de ley que sea consensuado por todas las partes. O sea, estamos hablando de que en el momento que llega al Congreso, las organizaciones de la diversidad sexual que ya habrían participado de esta discusión, solamente irían a apoyar el proyecto, no a modificarlo. Esa es la idea, poder avanzar lo más rápido posible. Ahora, también nosotros practicamos cotidianamente, todos los días, el realismo político. Y estamos claros que el matrimonio igualitario no va a ser aprobado en este gobierno. Eso lo tenemos, pero muy claro. Y cualquier otra persona que diga lo contrario, yo creo que está un poco alejado de la realidad. Pero lo importante es que quede ingresado ahora, y esperemos que el próximo gobierno, sea quien sea, cumpla este compromiso, porque no es un compromiso con el gobierno de turno, es un compromiso con el Estado. Exacto. De Chile. Si no se cumple por parte del próximo gobierno, comienza todo un proceso mecánico internacional para llevar a Chile a un juicio internacional. Así que lo que nosotros siempre hemos esperado es la buena voluntad de quien gobierne, y si no tiene esa buena voluntad, bueno, tomaremos las medidas que hemos tomado siempre, que es presionar al poder político a través de nuestras manifestaciones públicas y llegar a todas las conversaciones y acuerdos necesarios en el Parlamento. Pero creemos de que el sentido común va a primar, independientemente de quién gane la presidencia de la República, y que aquí estamos hablando de un proyecto de ley que desde todo punto de vista lo único que hace es beneficiar al país.
Me quedó en el tintero, te quedó en el tintero, ¿cuándo partes de RN Amplitud? ¿Por qué? Si coincidió en alguna vez con Lili Pérez, por ejemplo, con su decisión, ella te llamó, ¿cómo surge eso de formar muchos años parte de un partido político de los grandes de nuestro país, a estos movimientos que han empezado a tener mucha fuerza?
Mira, yo soy una persona que cree en la política institucional. Yo valoro mucho a las personas que hacen política de manera independiente, pero yo creo que la política institucional, es decir, a partir de los partidos políticos...
No el caudillismo.
No, es que no, yo no le llamaría caudillismo, porque a veces no hay ningún partido que te represente en todas tus ideas, y eso va a ser siempre. Pero yo creo que sí, los cuerpos formales pueden hacer cambios importantes cuando tienen ideas innovadoras. Yo me autoexilié de Renovación Nacional, me fui a trabajar muchos años en la empresa privada, y cuando, ¿cómo se llama?, ganó Sebastián Piñera, hubo toda esta, yo creo que, ola de demandas por la diversidad sexual. O sea, hubo exigencias ciudadanas bastante fuertes, hubo avances muy importantes. Y cuando yo veía a través de los medios ahí que criticaban tanto las personas de derecha a los movimientos de la diversidad sexual, especialmente al móvil, yo salí dando una entrevista asumiendo públicamente mi orientación sexual. O sea, como para decirle, oye, déjate de reclamar, si la derecha hay harto gay. Lo que pasa es que no lo dicen por miedo a la discriminación. Y bueno, recibí obviamente felicitaciones de muchas personas por haberlo hecho. Yo estaba tranquilito en la empresa privada trabajando. Pasó el tiempo y Rolando Jiménez un día me llama y conversamos y me pidió que me sumara como vocero del móvil. A partir de eso yo tuve otra...
Ah, vocero al tiro.
O vocero, sea, sí, yeah. Porque él quería dar una imagen de que el móvil era político pero apartidista y que podían convivir diferentes ideologías siempre y cuando la igualdad de derechos fuera un elemento esencial para todos. Asumí como vocero del móvil y claro está... asumí una relevancia mediática que yo la verdad no esperaba. Yo honestamente siempre he querido hacer un aporte. A mí el tema de los cargos y esas cosas como que no me van mucho. Me interesa el trabajo aplicado, los aportes. Seguía siendo militante de Renovación Nacional, ojo. Pero ya llegó un momento cuando fueron las elecciones municipales anteriores, no estas, sino que las anteriores, que me di cuenta que la homofobia ya había... se había comido hasta las raíces del partido. Honestamente, Carlos Larraín había hecho una muy buena pega para transformar a Renovación Nacional en el Partido Conservador de Chile. Y yo te diría que en muchos aspectos mucho más conservador que la UDI. Lo que pasa es que la UDI tiene mayor incontinencia verbal, pero Renovación Nacional, yo te diría que en algunos casos muchísimo más conservador de la UDI. Mira, y te voy a hacer una afirmación. Manuel José Osandón, el senador, es mucho más conservador que Carlos Larraín. Mucho, o sea, Carlos Larraín al lado de él es liberal. La gran diferencia es que el senador Sandón sabe cuándo callar la boca y cuándo no decirlo y cuándo no comentarlo.
Bueno, parece que se le está olvidando.
Bueno, ahora es medio, ha demostrado que es medio pasional porque se está disparando en los
pies. Pero será lo mismo, rato. Será el pulso de la campaña.
Bueno, pasó el tiempo, comenzaron estas renuncias de estos parlamentarios de Amplitud que se iban, de Renovación Nacional que se iban, y me pareció atractiva la apuesta que estaba haciendo Joaquín Godoy, Pedro Brown, Carla Rubilar. Yo siempre había tenido una muy buena relación con Lili Pérez. Lili Pérez se fue a ese movimiento y ella me comentó que por qué no me sumaba, que yo podría hacer un muy buen aporte. Me costó. Yo había renunciado ya a RN, como que me había liberado, entre comillas, de las cadenas de la política partidista. Pero la sangre tira, po. Así que fui a un encuentro, me gustó los planteamientos, la visión del partido, y decidí militar. Después me presenté unas elecciones y gané como
elecciones internas.
Elecciones internas, desde estas fueron al principio del año pasado.
Ya.
Así que feliz, contento. Siempre vamos a tener diferencias también al interior de Amplitud, pero lo importante es que esté la capacidad de sentarse a conversar y entender el punto de vista del otro. La senadora Lili Pérez, que es el mayor exponente del partido, es la presidenta actualmente, ha sido enfática que está a favor del matrimonio igualitario. Ha sido enfática que está a favor de el aborto en tres causales, que es un tema que a mí también me interesa. Y también hemos tenido nuestras discusiones en privado sobre diferentes puntos de vista.
¿Qué es lo más diferente? No la pelea en sí, pero ¿cuáles son las grandes diferencias a lo mejor que se van viendo, pero que va demostrando a lo mejor que sí se pueden haber diferencias en la interna?
Mira, es que son, no es de fondo, es de forma principalmente. Yeah. Así que no te podría decir cuáles son las grandes discusiones. La última vez que yo dije que no estaba de acuerdo con su punto de vista era cuando ella planteó este test de droga para todos los funcionarios públicos, especialmente para las autoridades. La verdad es que cada uno verá lo que hace en su casa, por lo que se inyecta, lo que se fuma, lo que se toma. Lo importante es que no llegue en ningún estado desastroso a trabajar.
Claro,
y eso es muy distinto a que si alguien ayer se fumó un pito, hoy día no pueda trabajar porque se considere que está bajo los efectos de alguna droga, lo cual no es así. Es como si yo me tomara una copa de vino ayer y hoy día no me dejaran trabajar porque digan que estoy curado. Exacto. No es realidad. Distinto son las personas que tienen alguna dependencia o que son drogadictas o alcohólicas, qué sé yo, pero eso no te lo va a determinar un test. Entonces, por ejemplo, esa fue la diferencia. Y ella presentó su punto de vista, que me parece válido, y yo tengo mi punto de vista, que para mí también es válido, pero son diferencias sanas. O sea, bajo ningún punto de vista yo podría decir que hay una crisis, un quiebro o algo al interior del partido. O sea, son diferentes puntos de vista nuevas.
Oscar, estamos recién viendo aquí que en Alemania se aprobó el matrimonio homosexual, un gran paso que da a Alemania, claro. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa acá en Chile. Preguntarte, ¿cuáles son los desafíos que quedan? También se habla el tema de la adopción, Se ha ido avanzando, nosotros como sociedad, como país, nos hemos ido abriendo a otras posibilidades. ¿Qué crees tú? ¿Cómo nos ves?
Yo creo que analizar los avances en Chile es una materia compleja, no es fácil. Sí. Bueno, primero lo que sucedió en Alemania, para mí me llena de alegría, porque Alemania es una sociedad valóricamente muy avanzada, por decirlo de alguna forma, aunque la verdad que deberíamos hablar más de derechos civiles que de valores. Y Angela Merkel había sido la piedra de tope con sus alianzas políticas al interior del Congreso para poder aprobar el matrimonio igualitario, pero se le desarmó el cuento y ahora la alianza, la coalición que hay al interior del Congreso se separó y por eso votaron, y de hecho el líder de los socialdemócratas, que son parte de la alianza con los demócratas cristianos ahí, manifestó que lamenta profundamente que la alianza, hoy día leía la declaración, había discriminado a los alemanes desde el año 2005 por haberle hecho caso a Merkel. O sea, esas declaraciones son fuertes, con Merkel ahí sentado, si no se lo dijo nada por la prensa, se lo dijo ahí mismo. Entonces es un tremendo avance. Y por otro lado, Andrés Alamán, quien para mí es un liberal de cartón, porque se siempre dice que es liberal, pero sus posturas son bien conservadoras, siempre ocupaba como ejemplo de que en Alemania había unión civil y no matrimonio y que nadie reclamaba, lo cual no era verdad. Siempre los movimientos por la igualdad de derechos en Alemania reclamaban matrimonio igualitario, pero era Angela Merkel la que tenía la piedra de tope. Y ahora espero que de ahora en adelante ni Andrés Alamán ni Sebastián Piñera ocupen como ejemplo a Alemania, porque hoy Alemania, el Parlamento hizo un mea culpa por haber estado discriminando desde el año 2005.
Ahora, ¿por qué siempre fuiste de derecha o de una familia de derecha? ¿Por qué llegaste a RN? Lo digo porque, claro, hay temas que son estos valóricos que le decíamos que tienen que ver a lo mejor mucho más con el mundo de la izquierda.
Ajá. No, mira, pero
Frente
me quedo,
Amplio, bueno, no existía en ese tiempo cuando saliste RN, pero...
No, pero tampoco me gusta mucho el Frente Amplo.
¿Qué piensas de Frente Amplo?
Yo medio chavista lo encuentro, así que no
¿Cómo es eso?
Sí, porque, por ejemplo, yo no veo condenas claras a lo que está sucediendo en Venezuela, que Venezuela, bueno, puede haber llegado el presidente Maduro con votos a la Casa de Gobierno, pero está actuando como un dictador. O sea, Hitler también llegó con voto. Fue canciller de Alemania, llegó con voto, y nadie puede decir de que fue un presidente democrático. Se convirtió en un dictador. Y yo estoy viendo que lo mismo está sucediendo en Venezuela. Y yo veo que el Frente Amplio se queda callado, po. No hace las condenas que corresponden. Oye, así que aquí no estamos hablando de un tema político, estamos hablando de un tema de derechos humanos.
Sí.
Y dictaduras van a haber en la izquierda y en la derecha siempre, y hay que condenarlas a todas. Por eso a mí no me gusta mucho el Frente Amplio. Lo encuentro como que le saca el poto a la jeringa con condenar la violación a los derechos humanos, a los derechos civiles en Venezuela. Los venezolanos también son seres humanos.
Ahora, y lo otro, ¿por qué siempre vienes de una familia más de derecha, conservadora? ¿Te simpatizan más algunas ideas, no sé, lo económico tal vez?
Mira, yo vengo de una familia bien mezclada, esa es la verdad. Mi papá, bueno, mis padres fallecieron cuando yo era muy pequeño, pero mi papá era demócrata cristiano. Él era funcionario público y odiaba a Pinochet, lo odiaba. De hecho, él era planta, lo que se llama planta. Entonces, los milicos no podían echarlo, pero le hacían la vida cuadritos. Mi mamá, por otro lado, era más del Partido Nacional, ¿ya? Se quedaba callada con todos los temas que estaban pasando. Mi abuela era radical, era una abuela muy liberal, pero mi familia en términos generales era más conservadora, pero no diría que de derecha, sino que estaba bien mezcla.
Yeah.
Y en el caso mío, yo siempre he creído de que hay que tenerle más confianza a las personas en todo punto de vista. Y en ese sentido, cuando yo comencé a participar en política, era la derecha la que planteaba este punto de vista. Pero era bastante hipócrita, porque estando dentro tú te puedes dar cuenta que no era así. Te hablan de la libertad, y yo todavía escucho a parlamentarios de la UDI hablar de la libertad, pero lo que menos hacen es permitir la libertad de las personas. Y también es parte de un proceso de maduración, si es cuando uno entra a la universidad, después de que cursaste 4 o 5 años de la carrera, te das cuenta definitivamente si te gustó o no te gustó y qué área te gustó. Lo mismo pasa en la política. Yo entré, Lolito, ahí, y ahí me di cuenta de lo que me gustaba, lo que no me gustaba, y me permitió ya a estas alturas poder tomar decisiones mucho más maduras. Yo no me considero una persona de derecha, yo hoy me considero una persona liberal de centro. ¿Y por qué prefiero denominarme así? Aunque muchos dicen que el centro no existe, pero las teorías políticas las dejamos por otro momento, pero porque yo creo y yo valoro propuestas tanto de la izquierda como de la derecha.
¿Y votas el domingo?
Lo estoy pensando.
Ya.
Yo estoy pensando, mira, a mí yo siempre he ejercido mi derecho a voto desde que estoy inscrito. Y en ocasiones también he votado nulo. Pero voy y ejerzo mi derecho.
Vas.
Sí, o sea, voy. O sea, evidentemente voy a ir. Ya no sé si voy a votar por alguien, si no voy a votar nulo o en blanco, pero yo voy a ejercer mi derecho a voto, porque yo creo que es el único momento en la vida de las personas en que los Rementería, los Soto y los Luxis valen exactamente lo mismo, por un voto.
Oscar Rementería, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Gente al Día.
Muchas gracias a usted, y quisiera muy cortito hacer una invitación. Mañana vamos a hacer la gran marcha del orgullo. Nos juntamos a las 2 de la tarde en Plaza Italia y vamos a exigir a la clase política en general que consideren a los menores en la ley de identidad de género, como así también en un futuro proyecto de matrimonio igualitario. Los sectores más conservadores no quieren velar por el bien superior del niño, y este es que efectivamente sus derechos sean reconocidos independientemente si pertenecen a la diversidad sexual
sí,
o no.
Sí, porque fue el día hace un par de días, ¿no?
El 28 de junio, el Día Internacional del Orgullo.
Lo recordamos aquí en Gente al Día.
Así es.
Muchas gracias, Oscar Rementería, que estés muy bien.
Muchas gracias por la invitación.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Sábados a las 21 horas, Santa Feria presenta
El Huracán Bailable, cumbia y sonidos mestizos.
Desde Santiago de Chile para el mundo.
Conducen Gonzalo Fuere y Cristóbal González. Recuerda, todos los sábados a las 21 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Prebióticos, nutrientes que benefician la flora intestinal, modificándola de forma eficiente y actuando como sustrato alimenticio. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
¿Sabes qué hay detrás de la satisfacción de saborear un rico chocolate Bozzo? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales bombones surtidos, chocolate sin azúcar, nuestra exquisita malva menta y los bombones 60 y 70% de cacao con un agradable y exquisito sabor al paladar. Bozzo Chocolates mantiene nuestra fina tradición desde 1905.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 13 horas, 2 minutos.
Con nosotros Diana Porras para dejarnos al día con las noticias de Chile y el mundo. ¿Cómo estás, Diana?
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Viernes 30 de junio de este 2017 y revisamos los principales titulares. Lo que existe en la Araucanía es terrorismo de Estado, así lo planteó el doctor en Sociología y máster en Gobierno y Política Latinoamericana de la Universidad de Essex en Inglaterra, Tito Tricot. En conversación con Juan Pablo Cárdenas, Tricot se refirió a su nuevo libro, Aucán, Violencia Histórica Chilena y Resistencia Mapuche. El texto da cuenta del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche después de 20 años del surgimiento del movimiento autonomista, Lumaco. Juan Emilio Cheire enfrentará durante la próxima semana 3 días de careos en La Serena. El excomandante en jefe del ejército será sometido a estas nuevas diligencias en el marco de la investigación en la cual se le acusa de ser el autor de torturas a distintos detenidos en La Serena luego del golpe de Estado de 1973. Del martes 4 de julio al jueves 6 del dicho mes, el militar retirado confrontará su versión con la de cerca de 10 a 12 expresos políticos. Desde las 9 horas de esta mañana, las 3 instituciones que componen las Fuerzas Armadas se encuentran resguardando los establecimientos que serán sede de votación por las elecciones primarias. Candidatos de Chile Vamos y Frente Amplio cierran campañas en medio de alerta por posible baja participación y con críticas a la frase del precandidato presidencial Alejandro Guillé. ¿Cuál fue? Este domingo dijo: duerman tranquilos, preparen bien el asado, vean el partido con los amigos, péguense una buena siesta después. Presidenta Michelle Bachelet entrega presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a mandatario colombiano Juan Manuel Santos. La mandataria viajó a Cali y participó de un encuentro que reunió a los líderes y empresarios de la región y de algunos estados observadores de la Alianza del Pacífico, organismo que integran de forma permanente México, Perú, Colombia y Chile. La mandataria nacional se refirió a una posible integración con Asia y afirmó que cuando estamos en un periodo de incertidumbre y volatilidad hay que pensar en nuevos horizontes y nuevas oportunidades que permitan justamente atraer nuevas inversiones y generar grandes proyectos. Desde este sábado 1 de julio, el sueldo mínimo sube 6.000 pesos y alcanza 270.000, de acuerdo a lo aprobado por parlamentarios en la ley 20.935 de 2016, indica que el incremento será gradual y estará vigente hasta el 1 de enero de 2018, fecha en la que el salario volverá a ascender otros 6.000 pesos. Según una investigación de la Fundación Sol, más de 1 millón de chilenos recibe esta remuneración o menos. El estudio indica que quienes ganan el mínimo no es un grupo minoritario y que 92 de cada 100 personas que se encuentran en esta situación trabaja incluso bajo jornada completa, es decir, 45 horas a la semana. Entrevistado en el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile, el economista de la Fundación Marco Kremerman fue bien explícito, ahí dio un ejemplo. 1 kilo de pan al día, 2 pasajes diarios para ir y volver del trabajo y arrendar una pieza por cerca de 130 mil pesos es lo que alcanza mensualmente con este salario. Parlamento alemán aprueba por unanimidad la moción denominada Esclarecimiento de los Crímenes y Reconstrucción de la Memoria de Colonia Dignidad, que insta al Estado chileno y alemán a transparentar los crímenes cometidos en el enclave fundado por Paul Schäfer. Margarita Romero, representante de la Asociación de Víctimas en Chile, valoró esta decisión porque a su juicio se trataría de una oportunidad para avanzar en verdad y justicia en el país. Cambiamos de tema. Alexis Sánchez asume favoritismo de la selección chilena de fútbol para la final de la Copa Confederaciones ante Alemania. Equipo de Juan Antonio Pizzi no presenta bajas para el partido de este domingo en San Petersburgo. Y en el exterior, Papa Francisco instó este viernes a promover la cultura del diálogo en los países de Latinoamérica, algunos de los cuales, dijo, pasan momentos difíciles a nivel social, político y económico, y sufren la corrupción o crisis migratorias. De entre las muchas acciones que se podrían realizar, considera que resalta por su importancia la promoción de una cultura del diálogo. Algunos países están atravesando momentos muy complejos, dijo esto ante integrantes de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana recibidos durante esta jornada en audiencia. Frases del Papa cuando, recordemos, hace pocos días se confirmó precisamente una visita del Papa Francisco a nuestra región, específicamente Perú y Chile, esto en enero del próximo año.
Muchas gracias, Diana.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes. Bien, son las 13 horas con 7 minutos. Lo decíamos ya también al inicio del programa, las polémicas que han surgido después de algunas declaraciones en vista casi a 48 horas de las elecciones primarias. Hubo cierre de campañas, término de franja electoral, por lo menos para estos bloques que van a participar el domingo.
Exactamente. Sebastián Piñera se reunió anoche con sus adherentes en el marco de este cierre de campaña. Lo hizo en su comando. Se había barajado la opción de una actividad en la Florida, sin embargo, el ex presidente optó por un acto más privado. Hasta la sede de Las Condes llegaron cerca de 400 adherentes. La ex primera dama Cecilia Morel abrió la jornada con un discurso. Beatriz Sánchez fue la única que hizo un acto masivo de cierre y que fue en Valparaíso.
En Valparaíso, acompañada, por cierto, del alcalde, quien ha tenido harto arrastre después de ser elegido con una votación importante en la ciudad puerto, y quizás fue la más amplia porque casi todos los candidatos que van a disputar esas primarias el próximo domingo. Lo hicieron en recintos cerrados, con poca gente, casi en cenas familiares íntimas o por lo menos con los colaboradores más cercanos.
Claro, fue el caso de Felipe Kass, quien hizo una cena en el Club Providencia, hizo un llamado a una primaria limpia y llamó a conseguir un triunfo este domingo. Manuel José Sandón también se reunió con colectiveros en una actividad realizada a las 11 de la mañana de ayer, no tuvo actividades en la noche y esto lo realizó en Vicuña Maquena con Américo Vespucio en la Florida. Se reunió con taxis colectivos para apoyar quienes apoyan su candidatura. Y en último término, Alberto Mayol tuvo un cierre de campaña en Punta Arenas, a las 7 de la tarde, con una tocata. Estuvo acompañado de su esposa y también de Patricio Mans, quien realizó una videoconferencia con su comando que se encontraba reunido en Santiago.
Sí, han sido, o llama la atención por lo menos estos cierres de campaña, lo habíamos dicho también, franja electoral que terminó el día de ayer, no se puede hacer propaganda y estar preparados para una jornada que va a ser bien intensa el domingo en materia deportiva, por sobre todo, ¿verdad? Chile se enfrenta a Alemania a partir de las 2 de la tarde y en eso, por cierto, trae algunas previas desde la movilización de los ciudadanos que van a querer ver el partido en alguna parte. Los que quieren votar van a ir a lo mejor en la mañana y después la ley seca que empieza a las 5 a.m. y termina a las 8 p.m. del próximo domingo.
Claro, y justamente por esa situación, la final de la Copa Confederaciones, que los comandos de los candidatos que participan de estas primarias tienen miedo de esta baja participación que eventualmente pudiese haber este domingo. Piñera, de hecho, reduce sus expectativas, insiste en la meta de conseguir 1 millón de votos, pero reconoce que el fútbol va a afectar la participación.
Exacto, y en muchos también se mostraron muy molestos por las declaraciones de Alejandro Guillén, quien llamó, lo escuchábamos también en los titulares, de prepararse un buen asado, dormirse una siesta y no participar en las primarias, porque a lo que aludía Alejandro Guillé era a sus adherentes, según después lo aclara el propio comando. El tema es que también hay un llamado ahí de un candidato que fue bien rechazada por otros de sus contrincantes, por ejemplo, Carolina Goitz, quien en un acto democrático dice es bueno que la gente vote para ver sus preferencias con quien después se van a enfrentar en noviembre próximo.
Por lo tanto, entonces ya las Fuerzas Armadas tomaron el control del 100% de los locales de votación desde las 9 horas de esta mañana. Las tres instituciones que componen las Fuerzas Armadas se encuentran ya resguardando los establecimientos que serán sede de votación. Por lo tanto, entonces, todo listo y dispuesto. Malls y strip center no podrán funcionar este domingo tampoco porque es feriado irrenunciable.
Pero los supermercados sí.
Supermercados sí, pero que no estén dentro de un mall.
Claro, y las góndolas van a estar cerradas donde se vende alcohol. Vamos a cambiar de tema. El Parlamento alemán aprobó una moción que busca esclarecer los crímenes cometidos por Colonia Dignidad. Natalia Figueroa nos trae todos los detalles.
Hola, ¿cómo están? Así es, porque este jueves la Cámara Baja del Parlamento Alemán aprobó por unanimidad la moción Esclarecimiento de los Crímenes y Reconstrucción de la Memoria de Colonia Dignidad, que insta al gobierno federal alemán y también al Estado chileno a transparentar los crímenes cometidos en este enclave fundado por Paul Schäfer en 1961. El documento señala que el Estado alemán debe trabajar en estrecha colaboración con el Estado chileno para esclarecer todo lo ocurrido en este asentamiento y también iniciar investigaciones penales correspondientes. La moción también considera la instalación de un fondo de ayuda, pagos que deberán ser regulados por una comisión especializada. Además, buscaría brindar asistencia psicológica a todos los ex habitantes que fueron víctimas de este grupo alemán. Hay que recordar que la ex Colonia Dignidad actualmente opera como un complejo turístico llamado Villa Baviera, a orillas del río Perquilauquén en la región del Maule, donde se emplazan empresas agrícolas, restaurantes y también hoteles. Una de las demandas que las organizaciones de víctimas han solicitado es que se establezca un sitio de memoria precisamente en este lugar. Y por eso uno de los puntos integrados también por los parlamentarios alemanes es que en el plazo de un año se estudie la instalación de un sitio educativo para informar sobre la historia que envuelve a este lugar. Ante la resolución unánime que emitió esta Cámara este jueves, el diputado del Partido Socialdemócrata, Klaus Bartel, impulsó impulsor de esta moción también, manifestó en entrevista con el diario de ese país, Deutsche Welle, que no olvidaban a las víctimas y que se trabajará en darles apoyo y en la elaboración histórica de lo ahí ocurrido. Margarita Romero, presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Colonia Dignidad en Chile, valoró esta decisión porque se trataría de la mejor oportunidad para avanzar en materia de verdad y justicia en el país. Y con esto, señaló, se podrán esclarecer las desapariciones de las personas que estuvieron detenidas en este enclave y así también determinar responsabilidades. Además, Margarita Romero detalló los plazos que estableció el Parlamento alemán para concretar estos objetivos planteados.
Hay plazos para crear comisiones y los planes de trabajo de un año. Están entre los puntos, ¿no es cierto?, que desarrolla esta moción. Creemos que es un muy buen plazo como para organizar el trabajo, coordinar, crear las comisiones y presentar una ruta, ¿no es cierto?, a seguir para conseguir estos fines. Hay también otros aspectos que son muy importantes, como por ejemplo el de conocer cuál es el real patrimonio de Colonia Dignidad y qué se ha hecho hasta hoy día con todo lo que fueron los bienes de la colonia.
Y la representante de las víctimas además comentó que con los documentos que se liberaron durante el año pasado sobre este enclave se adelantó la apertura de archivos que normalmente se abren cada 30 años por orden del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania y que esto había sido un gran aporte porque son expedientes que luego se podrán utilizar en los tribunales. Y en ese sentido también planteó sus proyecciones respecto de esta materia.
Esperar que los resultados lleguen a un mediano plazo. Esperamos también que toda esta discusión incluya a la sociedad civil, porque ese es otro aspecto importante a discutir con nuestras instituciones de Estado. Pero lo que nosotros esperamos es que sí esto tenga un futuro hacia verdad y justicia.
Y hay que mencionar que en este documento se especifica además el caso de Hartmut Hopp, condenado por la justicia chilena a 5 años de cárcel, pero que viajó a Alemania y luego en junio de 2016, después de 3 años de gestiones que involucraron tanto a la Cancillería chilena como a los tribunales alemanes, la Fiscalía finalmente envió una solicitud al Tribunal Regional en la que pedía aclarar ejecutable esta condena chilena, representando y transmitiendo así también la solicitud del Estado chileno en Alemania. Sin embargo, hasta ahora Hopp permanece en libertad. Hay que recordar respecto de este caso también que este enclave alemán fue fundado por Paul Schäfer, fue utilizado también por la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, como un centro de detención y tortura durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, y Paul Schäfer también fue declarado culpable por abuso de 25 niños y condenado también a cadena perpetua por estos hechos. Frecy Alejandra.
Muchas gracias, Natalia.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y nos vamos a la economía porque la tasa de desempleo en el trimestre móvil marzo-mayo de 2017 fue de un 7%. Esto es un alza de 0,2 puntos respecto al año anterior y de 0,3 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior. Se trata de la quinta alza consecutiva y de la mayor tasa de desocupación en el país desde el periodo mayo-julio de 2016, cuando había alcanzado un 7,1%. Ahora, ¿qué es lo que se explica esta alza en la tasa de desocupación en el país? Es que aumentó drásticamente la fuerza de trabajo respecto de los ocupados. Ahora, si analizamos los ocupados, los asalariados registran un alza de un 1,2%, mientras que los cuenta propia un 3,8%. O sea, son en definitiva este último sector, los cuenta propia, lo que están impidiendo que los números sigan aumentando o la tasa de desocupación siga aumentando en el país. Hubo reacciones en el gobierno, habló la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss.
Exactamente, la secretaria de Estado se refirió a esta información que tú mencionabas y que arrojó este incremento de 0,3 puntos respecto al trimestre anterior. Y dice que, como gobierno, no es buena noticia que aumente la cifra de desempleo. Nos duele como gobierno y lógicamente nos gustaría que fueran distintas, dijo Alejandra Krauss, pero no paralizarán nuestros esfuerzos, agregó, por mejorarlas, por construir un Chile más equitativo. No obstante, y desde el propio Ministerio del Trabajo, recalcaron que, según se desprende de los datos entregados por el INE, el crecimiento del empleo asalariado en 12 meses ha sido de 1,2%, dejando atrás dos mediciones con crecimiento negativo.
Exacto. Bueno, le duele.
Le duele al gobierno.
Le duele al gobierno.
Lo bueno sería también que se tome medidas por muy poco que quede de tiempo. El primer semestre se veía que, por ejemplo, en aquellas regiones con alta minería o con trabajo minero importante, como en Atacama, por ejemplo, iba a subir. Pero sigue habiendo coletazos de una huelga que se supone que ya debiese haber ido desapareciendo de las mediciones trimestrales. Entonces, bueno, eso es bien llamativo porque no bajan del 8% de desempleo. Lo mismo en la región metropolitana, región de Valparaíso también, donde crece fuertemente. Y si uno va por región, entonces, claro, llama la atención. Antofagasta, que era lo que les mencionaba, con un 8,9, casi bordeando el 9% de desempleo. Magallanes, 1,7, baja importantemente, un Aysén un 3, Lagos 3,4, pero contrastan con la zona centro-norte de Chile.
Claro, la situación más delicada en términos de empleo es que se está creando mucho empleo por cuenta propia. Lo decíamos, lo hemos repetido en varias oportunidades, de un trabajo precario porque no cuenta con contratos de trabajo, con beneficios sociales. Por lo tanto, la idea es que no se cree tanto empleo por cuenta propia, sino más bien empleo asalariado. Y nos vamos a la educación, porque libros quemados, excremento en la sala de los profesores, es lo que denuncia el municipio de Santiago por los destrozos y estas tomas que registran al interior del Instituto Nacional. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, anunció que se aplicará el rompepaga en el establecimiento y que hoy fue desalojado y vuelto a tomar por los alumnos.
Llamativo, pero además se ha extendido mucho estas tomas.
Y hay fotos, ¿ah?
Y las fotos son tremendas porque finalmente no solamente se están tomando muchos establecimientos, sino que lo están dañando. Ocurren las tomas, pero ocurre ahora, sobre todo cuando se extienden, cuando se niegan a pagar, y parece que lo están haciendo con más fuerza todavía. Siempre en las tomas se sabe que hay pérdidas, pero ahora están abusando, o sea, que hayan encontrado
excremento
en la sala de profesores. Entonces ya... Bueno, vamos con otros temas que también le anunciamos ya en los titulares. El 1 de julio, o sea, es decir, desde mañana comienza a regir el nuevo salario mínimo, que alcanza los 270.000 pesos. Todos los alcances lo tenemos a esta hora con el periodista Rodrigo Fuentes. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes.
Hola, Alejandra, Fresia en estudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, es este sábado comienza a regir el nuevo salario mínimo, que se incrementará en 6.000 pesos. Es decir, pasará del actual 264.000 pesos a 270.000. Según cifras del Ministerio del Trabajo, este aumento beneficiará a más de 190.000 personas que se rigen por el Código del Trabajo. Sin embargo, según una investigación de la Fundación Sol, más de 1 millón de chilenos recibe esta remuneración, o menos, dicen. El estudio indica que quienes ganan el mínimo no es un grupo minoritario y que 92 de cada 100 personas que se encuentran en esta situación trabaja bajo jornada completa, es decir, 45 horas a la semana. Entrevistado en el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile, el economista de la Fundación Sol, Marcos Kremerman, pensó que un kilo de pan al día, dos pasajes diarios para ir y volver de trabajo y arrendar una pieza por cerca de 130.000 pesos, es lo que alcanza mensualmente con este salario.
¿Cómo entonces la economía chilena ha funcionado con estos salarios? Y ahí el tema central es cuál es el complemento de los bajos salarios en cualquier sociedad que paga mal, la deuda. Hoy día en Chile, el 80% de los mayores de 18 años están endeudados. 11.300.000 personas endeudadas, de los cuales 4.300.000 ni siquiera pueden pagar las deudas, están morosos, con un promedio de 6 documentos impagos cada uno de esos morosos. Le debe a una tienda por departamento, un crédito estudiantil, un crédito hipotecario, etcétera. Esa es la realidad hoy día en Chile, que en general tratamos de ponerla debajo de la alfombra. No queremos hacernos cargo de ese problema.
Cabe recordar que este año el aumento se produce en forma automática, luego que el año pasado el gobierno presentara la propuesta de reajuste de 26.000 pesos en un periodo de 18 meses, cifra que fue aprobada en una primera instancia por la Central Unitaria de Trabajadores y posteriormente por el Congreso Nacional. Por ello, a contar del 1 de enero del 2018, este ingreso sumará otros 6.000 pesos. Al respecto, el secretario general de la Central Autónoma de Trabajadores, CAT, Alfonso Pastene, indicó que el actual salario mínimo no reúne las condiciones estipuladas por la Organización Internacional del Trabajo, tendientes a responder a las necesidades básicas de una familia.
Salario mínimo que concordó a espaldas de los trabajadores entre la CUT y el gobierno no reúne para que realmente se satisfagan las necesidades mínimas de los trabajadores en Chile. Siempre hemos manifestado que se debe discutir ampliamente bajo otros parámetros y no solamente los elegidos de siempre. La CUT es el brazo sindical de la nueva mayoría, lo reflejan sus elecciones, su composición. Nos refleja, ¿no es cierto?, el trato que le dio en el Consejo Superior Laboral el gobierno, donde solamente reconoce a la otra central de funcionarios.
Recordemos que con este reajuste también se incrementan las remuneraciones para los trabajadores mayores de 65 años de edad y para los menores de 18 años, además de aumentar la asignación familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares. Frecia, Alejandra.
Muchas gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes.
Y el Tribunal Ambiental rechaza una reclamación en contra del programa de cumplimiento ambiental del relleno Santa Marta. Uno de los principales argumentos de la reclamante para solicitar al organismo que anulara la decisión del Servicio de Medio Ambiente fue que el programa de cumplimiento no era idóneo para hacer frente a hechos que constituían un daño ambiental. Al mismo tiempo, aclaró que la utilización del daño ambiental como elemento de clasificación de las infracciones en sede administrativa no se relaciona directamente con la acreditación de este en el procedimiento. Por lo tanto, entonces, el Tribunal Ambiental rechaza reclamación en contra del programa de cumplimiento ambiental del relleno Santa Marta.
Y el ministro de Hacienda clausuró el Chile Day en 2017 en Londres, esta actividad que está destinada a promover al país ante diversos inversionistas, con una exposición detallada sobre la economía nacional y sus perspectivas. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, clausuró este Chile Day en Londres. Tras su presentación, el jefe de las finanzas públicas se refirió a la estrecha situación fiscal de nuestro país, llamó a los candidatos presidenciales a poner números a sus estrategias para enfrentar el déficit. La autoridad también sostuvo que un factor de gran importancia ha sido la baja de ingresos del fisco debido al menor precio del cobre, detallando que desde 2014 hasta la fecha se ha perdido en torno al 2% del PIB en ingresos por cobre. Rodrigo Valdés, que aunque dijo que aunque el déficit público se ha incrementado, este déficit sin cobre se ha mantenido estable y el gobierno está empeñado en una estrategia de consolidación fiscal gradual que, si continúa, debiera estabilizar la deuda en torno al 10% y a la bruta en torno al 30%.
Claro, ahora hablando de Chile Day, durante la primera jornada también hizo una intervención bien particular el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Dijo que reconoció en su exposición que la mala evaluación que tiene la ciudadanía de las AFP le parece algo injusta. Mira tú.
Sí.
O sea, dice, me parece injusto porque las AFP han hecho el trabajo que se les ha encargado, podrían tener más competencia o ser más amables con el sistema, pero es una industria que ha funcionado y hay otras que creo están más al debe en su forma de funcionamiento. Declaraciones que la verdad generaron coletazos, sobre todo cuando el gobierno está impulsando una reforma al sistema previsional. De hecho, en el mes de julio se prevé que el ministro de Hacienda dé a conocer el proyecto para reformar las AFP, entonces que salga ahora diciendo que considera que es injusto esta mala evaluación que hacemos todos los usuarios de las AFP, la verdad es que me hace un poquito de ruido.
El año electoral también este tema ha sido fuerte, no solamente porque como que bajó la intensidad de las manifestaciones que se hicieron el año pasado, por ejemplo, y sacó a relucir el tema. Pero ayer en el cierre de campaña, o en la franja electoral más bien, Beatriz Sánchez hablaba de que si no hubiera sido por sí candidatura o por el Frente Amplio, no se habría abordado el tema de las AFP, lo que viene arrastrado desde el año pasado. Entonces ahora como que o todos se apropian o todos quieren desconocer algunos de los hechos importantes que ha dejado esta manifestación social.
Y ya hasta ahora yo tengo demasiada hambre, Fresia Soltov, por eso me imagino unos callos a la madrileña, unos riñones al jerez, una merluza Don Manuel, sándwich gallego, una mechada con tallarines, en fin, usted ya sabe, restaurante y fuente de soda Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Y vos sos la mejor manera de comenzar también a disfrutar este fin de semana. ¿Sabes por qué? Porque nuestros chocolates son fabricados con una exclusiva receta de origen europea, pero sobre todo están elaborados con mucho cariño y dedicación, no dejando nada al azar y conservando una selección de los mejores cacaos y productos naturales. Un placer único al paladar.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285 30043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
Mitos, apariciones, casas embrujadas, inframundos, crímenes de culto.
Ángeles, misticismo, brujería, ocultismo y todo lo que no quieres oír.
Pero te mueres por saber.
Chile Misterioso, el programa que cautivará tus sentidos y no podrás dejar de escuchar.
Todos los viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile con César Parra y Carolina Martínez.
Escuela Artística de Invierno en el ISUCH. Cursos exploratorios en las áreas artística de danza y artes visuales para niños entre 11 y 14 años ofrece el Instituto Artístico de Estudios Secundarios, ISUCH, dependiente de la Facultad de Artes de nuestra universidad. Las clases se realizarán entre el lunes 10 y el viernes 14 de julio. Mayores antecedentes en www.artes.uchile.cl/isuch. Correo electrónico eea.isuch@gmail.com. Fono 229-771-611.
Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Deportes.
Bien, todo listo y preparado para conversar con Claudio Medrano. De aquí al domingo hay rival.
Sí, queda poco. Uno piensa que falta para la final, pero no, es pasado mañana. Estamos a la vuelta de la esquina. Precisamente a esta hora ya vamos a estar todos, quizás, los que no estén trabajando.
¿Te abasteciste, Claudio Medrano?
Hay que hacerlo luego, porque ya mañana...
¿A qué se refieren?
Mañana no, va a estar...
carnes y no sé.
Pensé que están hablando de la ley seca.
Productos. Líquido y sólido.
Bueno, en lo deportivo.
hablamos de lo extra deportivo.
En lo deportivo, la selección chilena hoy día hizo su primera práctica ya en San Petersburgo con plantel completo. Juan Antonio Pizzi estuvo mucho... ocupó gran parte de esta práctica en conversar con los jugadores. Hubo una especie de charla en el centro del campo, seguramente para preparar psicológicamente al equipo para lo que va a ser este partido final ante la selección de Alemania, que ayer pasó por encima del equipo mexicano, mostró un muy buen nivel el conjunto que dirige Joachim Löw. No parecía para nada la selección B, como se le ha calificado a este equipo germano. Claramente es un muy buen equipo y llegan de muy buena forma a lo que va a ser este partido ante la selección chilena en San Petersburgo. Eso sí, curiosamente, los alemanes, cuando les preguntaban respecto de si ellos eran favoritos por historia, por el nivel de juego que han mostrado para el partido contra Chile, dijeron que no, que el favorito era Chile. Y esta típica como guerra de declaración en el cual los jugadores como que tratan de desligarse un poco de la responsabilidad de ser favoritos. Pero hoy en la mañana hubo una conferencia de prensa de Alexis Sánchez con Claudio Bravo, dos de los principales referentes del equipo nacional, y en el cual Alexis Sánchez asumió definitivamente que Chile es favorito para ganar la Copa Confederaciones. Alexis dijo, sí, nos sentimos favoritos y queremos ganar la Copa, como en cierta forma quebrando lo normal ante este tipo de consultas, porque siempre los jugadores tratan de sacarse un poco la presión, pero en este caso Alexis Sánchez, conociendo también cómo es como futbolista, su mentalidad la asume como algo normal. Así que junto con Claudio Bravo se mostraron bastante tranquilos respecto de lo que es el partido del domingo. De hecho, fue una conferencia de prensa bastante relajada, un Alexis Sánchez que cuando terminó la sesión se sacó fotos con los periodistas, con los camarógrafos, estuvo hartos minutos ahí compartiendo con los reporteros que están allá en Rusia. Así que eso demuestra también una especie de por así decirlo, temple anímico del plantel respecto de tomarse esto, como lo han dicho los mismos jugadores, de disfrutar el momento más que sentirse presionado respecto de jugar este partido.
Yo eso es lo que noto cuando ellos hablan con esta convicción, en fin, que claro, nosotros como hinchas, como chilenos, acostumbrados siempre a la derrota, entonces llega, es como que siempre estamos nerviosos, no, ahora con Alemania, no, o sea, puede que no, pero puede que sí, está, y las probabilidades son prácticamente las mismas, ¿no? O sea, no es como que uno va ahí a ratonarse, y ellos lo toman con ese temple que mencionas tú, y que lo demuestran con varias señales públicas, y eso es súper sano para ellos también, para uno que como hincha y chileno está preocupado también.
Pasa con este grupo que luego de lo que fue Brasil 2014, esa eliminación tan dramática con lanzamientos penales, el famoso palo de Pinilla, que luego de que en ese momento ese equipo se comprometió a ganar la Copa América que se iba a jugar en Chile, y siento que al ganar la Copa América este equipo se sacó un peso histórico de encima de golpe, y sienten que todo lo que ha pasado de ahí en adelante es un regalo. Ellos siempre, por lo menos en las declaraciones que se ha visto de los principales referentes, hacen llamado a la gente de no sé por cómo, cuando surgen críticas respecto del juego, todas esas cosas, le dicen, hey chicos, tranquilos, disfrutemos esta generación, disfrutemos el momento que estamos viviendo, quizás en cuántos años más va a pasar una selección chilena por algo similar. Entonces, en vez de estar viendo las cosas de manera tan tensa, háganlo de manera relajada, disfruten esta generación. Y es como la forma en que han ido encarando estos partidos, y que por ejemplo puede hacer entender la manera en que ellos afrontan instancias decisivas, como los lanzamientos penales. La serie ante Portugal, era evidente el estado psicológico de uno y otro equipo a la hora de enfrentar esa definición. Entonces, eso también augura quizás un muy buen desempeño para lo que va a ser el partido ante los alemanes, porque en contrapartida, si bien el equipo alemán, como buen equipo alemán, es un equipo
como alemán,
claro, como alemán, bastante frío, bastante calculador, son chicos jóvenes que se están recién enfrentando a este tipo de instancia, y quizás ese factor pueda ser favorable para nosotros el domingo.
¿Cómo lo ves tú? Lo mismo que te pregunté con Portugal, para ver, yo irme tranquila, decir, Claudio ya lo dijo.
Va a sonar, pero yo veo un partido muy similar al de Portugal. Yo creo que va a ser nuevamente un choque de dos estilos que se van a neutralizar, y es muy probable, creo yo, de que el partido se vaya a alargue. Ya yéndose a alargue, puede pasar cualquier cosa, porque el estado físico es muy importante en esa instancia, y ahí los planteamientos se tienden a desarmar un poco. Entonces,
o sea, podríamos llegar a penales.
Yo creo que es una posibilidad. Bueno, ya se vio, tampoco estoy diciendo, tampoco no. Estoy descubriendo la pólvora, cosa de ver lo que fue el partido de primera fase.
Oye, dicen
un duelo bastante apretado, muy táctico. Yo creo que sí, sobre todo considerando que Chile viene con plantel completo, yo creo que físicamente van a llegar bien. Y los alemanes, ¿para qué decir?
¿Qué ha dicho Alemania? ¿O la prensa, los analistas?
Lo que estaba diciendo yo, que va a ser un partido complicado. Ven, o sea, la prensa no, la prensa ve un partido parejo, ve un partido complejo, y los jugadores de Alemania están diciendo que Chile es el favorito. Entonces, los alemanes respetan, por lo menos este equipo alemán respeta mucho a la selección chilena luego de lo que pasó en Stuttgart el año 2014.
No ahora, no con este partido.
Algo que viene ya de hace años. De hecho, Joachim Löw, él dijo que el equipo que más lo ha complicado durante los últimos años ha sido ese Chile que enfrentaron el año 2014, que de hecho el Joachim Löw dice que ese partido lo agradeció mucho, pensando en el Mundial, que finalmente terminaron ganando, porque los desnudaron como equipo. Entonces él vio en ese partido que su equipo no era tan bueno como él creía, y aprovechó de pulir esas últimas cosas para el Mundial, que al final terminaron ganando.
Oye, si es que llegamos a penales, hay una buena noticia.
A ver.
Porque dicen que Claudio Bravo es el mejor arquero para atajar penales. Está considerado como en el mundo, como el mejor.
Tiene el récord así en instancias decisivas, de la mayor cantidad de atajados penales.
Sí, por ejemplo, uno
puede recordar, por ejemplo, a Goicoechea, que de hecho sale mencionado en el Mundial de Italia 90, que tapó hartos penales, pero resulta que finalmente, bueno, esto, los estadísticos hacen de todo con este tipo de cifras. Yo no tenía idea, me enteré hoy día. Pero,
yo escuchaba al Cóndor Roja anoche, en un programa que estuvo en una estela. Sí, el Cóndor Roja.
¿Está bien de salud, Cóndor Roja?
¿Está bien?
Está más recuperado. Bueno, sí. Y Claudio Bravo, es su ídolo es sí, el Cóndor pues. Roja, siempre lo menciona y lo reconoce.
Pero dicen que Cóndor Roja es lejos, mucho mejor que Bravo. O sea, no sé si lejos, pero siempre sigue siendo mejor.
Y él lo dijo, se le consultó anoche. Habló respecto de ese tema, que esta diferencia que hacía, y él decía que el tipo de juego que hacía él hace, ¿cuánto? ¿20 años
es
atrás?
Es que 30 años ya.
Ya es muy distinto al tipo distinto de juego de ahora.
Es que las reglas cambiaron. Por ejemplo, en la época de Roberto Rojas, uno le podía dar el pase al arquero y el arquero lo podía agarrar con la mano. En cambio, ahora eso no se puede, es falta. Entonces los arqueros tuvieron que aprender a jugar con los pies. Y esa es como la gran diferencia que ha tenido Claudio Bravo. Roberto Rojas, tú le pasas una pelota y la tira a cualquier lado. Pero en cambio Claudio Bravo tiene salida, tiene buen toque. Pero por lo menos bajo los tres palos, atajando, Roberto Rojas es lo mejor que yo he visto. Que he visto, porque hay otros que quizás en el pasado fueron mejores. Pero por lo menos que yo he visto, Roberto Rojas bajo los tres palos es el mejor.
Interesante, pero vamos a liberar a Claudio, porque después tiene su programa a partir de
los deportes.
Sí, en un ratito más.
Nos vemos,
chao.
Estás escuchando Gente al Día.
Y aquí hemos estado hablando durante varios días sobre la situación en la Araucanía y de este plan Araucanía. Yo les pregunto, ¿en la Araucanía hay terrorismo o hay terrorismo de Estado? Se lo preguntamos a Karina Palma, quien nos hablará del libro UCAN, Violencia Histórica Chilena y Resistencia Mapuche, una de las tantas miradas que hay sobre el conflicto en la Araucanía. ¿Cómo estás, Karina?
Muy bien, buenas tardes. Bueno, hoy en la mañana, en conversación con Juan Pablo Cárdenas, el doctor en Sociología y máster en Gobierno y Política Latinoamericana, Tito Tricot, se refirió a su nuevo libro AUCAN, Violencia Histórica Chilena y Resistencia Mapuche. El texto da cuenta del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche después de 20 años del surgimiento del movimiento mapuche autonomista, el Lumaco. Según el sociólogo, la idea del libro surgió como un homenaje a los dirigentes y comuneros que organizaron dicho movimiento en esa zona de la Araucanía, el cual contó con dos acciones claves: recuperación territorial de dos fundos y la quema de dos camiones que pertenecían a la forestal Bosques Arauco.
Contemporáneamente, la primera organización mapuche es de 1910, es decir, es bastante antiguo. Pero yo digo autonomista porque uno podría fecharlo en el año 1997. Hablo de Lumaco, precisamente, como un hecho simbólico, pero también factual, ¿no? De hecho, es en ese contexto que surge este libro, ¿no? Como una especie de homenaje a aquellos dirigentes, a aquellos comuneros que organizaron este movimiento en esa zona de la novena región de la Araucanía.
Tricot explicó que la conquista hispana y luego la del Estado chileno pueden considerarse como un genocidio. Además, enfatizó en que las clases dominantes, que son las que se hicieron del poder con posterioridad a la independencia, son profundamente racistas, lo cual todavía primaría en las políticas que se han implementado en relación a los pueblos originarios, particularmente al mapuche. En ese sentido, señaló que desde el siglo XIX en adelante se piensa que esto es una lucha entre la civilización y la barbarie. Si bien hoy, desde las élites, no se refieren en esos términos, sí se habla de los mapuches como terroristas, subversivos o extremistas. Para el sociólogo, esta posición neocolonial explicaría la militarización de la Araucanía y lo que él considera como terrorismo de Estado.
Si tú analizas lo que sucede en territorio mapuche, tú te das cuenta que existen más de 1000 efectivos policiales, es decir, más. Entonces tú tienes vehículos blindados, semiblindados, tienes bases policiales, fundamentalmente fuerzas especiales de carabineros. Se han establecido prefecturas de carabineros allá, subprefecturas, brigadas especiales de la PDI, servicios de inteligencia operando allá, allanando comunidades, reprimiendo, torturando, asesinando mapuches, por ejemplo. Y eso es lo que sucede allá. Entonces cuando te hablan de que existe un quiebre del Estado de Derecho, claro que existe un quiebre del Estado de Derecho, pero por parte del Estado, es decir, existe terrorismo de Estado.
De acuerdo a Tricot, lo que pasó en Lumaco tuvo varias consecuencias. En primer lugar, posicionó la demanda política mapuche por autonomía. Segundo, visibilizó el tema. Tercero, instaló en la nueva generación una conciencia de nación y un gran orgullo por ser mapuche. Un fortalecimiento de la identidad que hace que se visibilicen sus prácticas culturales, sus acciones y esas diferentes expresiones que no solo se dan en el campo y en las comunidades, sino también en las ciudades. De este modo, manifestó que hoy una parte importante de los chilenos no solo simpatiza y solidariza con el pueblo mapuche, sino también comparte muchas de sus demandas.
Muchas gracias, Karina.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes. Nos vamos a noticias internacionales a propósito de unas declaraciones de Donald Trump que advierte que la paciencia con Corea del Norte se acabó. El presidente norteamericano aseguró que la paciencia con el gobierno de Corea del Norte ya se le terminó y en declaraciones formuladas al fin de una visita en Washington del líder de Corea del Sur, Moon Jae-in. La paciencia estratégica con el régimen de Corea del Norte fracasó, ha fracasado por muchos años y francamente la paciencia se terminó, dijo Trump durante una ceremonia conjunta con Moon en los jardines de la Casa Blanca. Donald Trump recibió este viernes en el Salón Oval para una reunión a Moon, cuya agenda estaba en gran parte dedicada a discutir las tensiones con Corea del Norte a raíz de sus ensayos de misiles y la continuidad de su programa nuclear, aún antes del inicio de la reunión y puertas a puertas cerradas. Durante una rápida declaración a la prensa, Donald Trump había dicho que había muchas opciones abiertas con relación a Corea del Norte.
Y el Papa Francisco instó este viernes a promover la cultura del diálogo en los países de Latinoamérica, algunos de los cuales, dice, pasan momentos difíciles a nivel social, político y económico y sufren la corrupción o crisis migratoria. Francisco destacó que los ciudadanos que tienen menos recursos son los primeros en notar la corrupción que existe en las distintas capas sociales y la mala distribución de las riquezas. Sé que muchos países trabajan y luchan para lograr una sociedad más justa, promoviendo la cultura de la legalidad. La promoción del diálogo político, dijo, es esencial. Y ya la próxima semana varios niños salen ya de vacaciones, hay varias actividades para los más chiquititos, pero comentarles que durante esta jornada se presenta una banda, Emisario Greda, unos veinteañeros que se han convertido en una de las revelaciones de este año. ¿Dónde? En nuestra sala máster. Aquí en Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509. Si le gusta el pop melancólico y con toques experimentales. De seguro que se enganchará a estas canciones invernales como Todo Azul y Día Bueno. Ponga atención a la voz de Javier Poduje, el vocalista, que es evocadora y cálida a la vez. No se lo pierda entonces, Emisario Greda, hoy a partir de las 9 de la noche, aquí en Miguel Claro 509. La función es sábado, a las 9 de la noche, exacto.
Bien, y hay cine gratuito. Se trata de una cartelera de cine absolutamente gratis y que ya está dedicado a la cultura en los 80, que va a complementar además con un conversatorio el día 25 de julio a las 6 de la tarde, y pueden encontrar obras culturales, otras cinematográficas, otras de la historia política de nuestro país. Y es del Museo de la Memoria, que informa precisamente que es un ciclo de cine que va a abordar la cultura nacional de la década de los 80, cada martes del mes de julio y de manera gratuita. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos va a estar exhibiendo documentales, va a realizar este conversatorio que les mencionábamos sobre las expresiones culturales que se abrieron camino en el Chile de los 80, pese al contexto de fuerte represión. Están todos invitados todos los martes del mes de julio, con conversatorios incluidos.
Y en la danza, fue por años el primer bailarín del Ballet Nacional de España, ese elenco que se dedica a conservar el folclore del país. Y ahora el bailador Jesús Carmona viene por primera vez a Chile a presentar su show en solitario en el Teatro Municipal de Las Condes. Esto es para todo público. Esto es en Avenida Apoquindo 3300, y las funciones son viernes y sábado a las 8 y domingo a las 6 de la tarde.
Buenas tardes, auditores del programa Gente al Día de Radio Universidad de Chile. Les habla Fernanda Águila, integrante de la compañía Teatro Paisaje. Bueno, esta semana tenemos el agrado de invitarlos al estreno de la obra Las Octavas de Simone, que llega a Teatro del Puente, el que está ubicado a pasos del Metro Baquedano. Este montaje, escrito por Nicolás Lange, trata acerca de la obsesión de un joven trans por alcanzar el tono de voz de la cantante de soul, Nina Simone, al tiempo en que se relatan los cambios que vive el protagonista. Los dejamos invitadísimos a las funciones de la obra, que parten este viernes 30 de junio a las 21 horas. Pueden conseguir sus entradas por daleticket.cl. Los esperamos.
Y de la música nos vamos al vespertino, la segunda, que nos trae, bueno, todos concentrados en el partido del domingo de Chile y Alemania. Estamos para hacer historia, lo dice Alexis Sánchez, con toda la confianza en la roja, y aparece en la portada junto a Arturo Vidal. Inversiones de los top de la selección. Vidal, Sánchez y Medel estudian demandar a Kramer, fíjate, después de tanta imitación.
Humorada.
Pablo Flam, un periodista deportivo en Código Camarín de la Segunda, dice: este es un grupo que sabe reinventarse en el triunfo. Y Luis Barrales, el dramaturgo, detesto la llamada la marea roja.
Y en la política se destaca las primarias, dice lo que viene después. Pablo Ortúzar dice: Osandón es la despedida de la clase señorial que gobernó 400 años. Y Carlos Ruiz dice: Beatriz nos permite salir de la discusión de la peña y el poncho.
Bueno, hay más al interior del diario La Segunda. por ejemplo, qué es lo que pasa con Vidal Sánchez y Medel, que estudian demandar a Kramer por uso de imagen. Han habido muchas reuniones con importantes estudios de abogados porque estos futbolistas no están muy
contentos,
fíjate, están sosteniendo en estas reuniones tanto Vidal como Gary Medel, Alexis Sánchez, para frenar el uso de la imagen en campañas con fines publicitarios, porque no solamente es que los imite, sino que estas mismas caracterizaciones las ocupa Kramer para realizar algunas publicidades. Además de la vulneración de derecho de imagen con uso publicitario y que estiman hace el actor, existe molestia entre los seleccionados por denostarlos a través de imitaciones.
Sí, pues el último que vi yo fue de
¿Ronaldo?
Ronaldo con Alexis Sánchez, sí. Que están como en una peluquería.
Sí, y empiezan a bailar, sí, mira, no sabía que le había causado molestia, por eso...
¿Despacito?
Y terminan bailando despacito.
Bueno, y en la política, en acto cierre de campaña, Piñera realiza guiño a Evópoli en la antesala de la primaria y en un nuevo Gabriel cambió el nombre del timonel de partido Felipe Kast cuando hizo un llamado a la unidad de Chile Vamos. Quienes también destacan el acto de clausura de Beatriz Sánchez en Valparaíso, dice, hagamos un triple combo, votamos, asado y partido, dice ella.
Oye, ¿hablamos de fútbol o hablamos de las primarias? Que son básicamente los temas que están monopolizando. Hablemos de las inversiones de los seleccionados, que era lo que les mencionábamos y traía en la portada. Gary Medel, socio de Abelardo Medel, Fuentes, y que es un primo, y Fernando Felicevich, son representantes. La sociedad es Inver Game Limitada. Bocellur, con Marcos Estrada, que es su socio, Quinteros, la sociedad, son dos socios, sociedades Estrada y Bocellur. Eduardo Vargas tiene a una socia, que es su mamá, en las sociedades de Inver Campos Deportivos del Sur, creada en 2012 para explotar complejos deportivos. Bueno, por ahí se va viendo, otros están en otras áreas, pero acá en el caso de Eduardo Vargas, en inversiones deportivas también. Gonzalo Jara, con otros socios, está en la sociedad de inversiones con el mismo nombre del jugador y compañía limitada para la inversión en bienes raíces, acciones y otro. Marcelo Díaz está en el mundo de la explotación de derechos de imagen del jugador, también relacionada con el deporte. Y Charles Aránguiz, Char Sport, creada por él en 2009 para inversiones y rentas.
Mira,
así se mueven las plata de los jugadores.
Y otro de los temas que abordamos aquí en Gente al Día, alcalde de Santiago demandará a padres por daños en toma del Instituto Nacional. Colegio fue reocupado a 4 horas del desalojo esta mañana. La ocupación, dice Alessandri, se le salió de control. Hubo incendios, quema de libros, robos de materiales y rotura de vidrios. Por lo tanto, aquí se aplica el rompe-paga.
Tenemos en alguna... frases de conocidos acerca de la campaña de primaria. ¿Qué dice el compadre Moncho o Adriano Castillo, que ha estado también con nosotros en Gente al Día? Los freak de Mayol, explicando cómo se va a gastar un porcentaje enorme del PIB en un tren de Arica a Punta Arenas. Ramón Yao, actor, lo mejor fueron las 3 atajadas de Claudio Bravo, el resto da lo mismo. Hay Bernardita Ruffinelli, que es una comediante, periodista, bloguera también, entiendo, el cumpleaños de Mono de Chile Vamos, que es una vergüenza para el debate político de Chile. Y así todas las opiniones que recoge hoy el diario La Segunda.
4 minutos para las 2 de la tarde, Santiago tiene una temperatura de 19,9 grados, una humedad del 33%, para esta jornada se espera una máxima de 22 grados. Y para este fin de semana se esperan muy buenas temperaturas, más bien primaverales. Que viene, ¿eh?
Para el asadito, para lo que...
Después de tanto frío que tuvimos días anteriores. ¿Dejamos?
Hasta aquí, Gente al Día. Pero nos despedimos con la fe, la esperanza puesta en
bien
La
positiva.
Roja. Con Alemania el domingo a las 2 de la tarde. Ahora queda a cargo, hablando de todos los pormenores también de lo que se espera para el próximo domingo, con Claudio Medrano y los deportes. Hasta el lunes.
Radio Universidad de Chile presentó Gente al Día.